siempre contigo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Iniciamos Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa con temas que importan no solamente a las féminas, sino al pueblo cubano en general. Hoy vamos a hablar de las palabras de Miguel Díaz-Canel, que yo creo que prácticamente han dado la vuelta al mundo, ha generado muchísimas reacciones de los cubanos de dentro y de fuera de la isla. Y también vamos a hablar de la situación económica y social que se vive día a día en Cuba. Así que nadie mejor para hablar de todos estos temas que una invitada habitual, ya perteneciente a esta casa, Marta Adela Tamayo. Gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias por la invitación.
Y decía yo que es habitual porque además siempre tienes muchísima información. Recordemos que eres integrante de la Red Femenina de Cuba, de la Alianza Cubana por la Inclusión, también del Comité de Integración Interracial, de la Mesa para la Transición Democrática en la isla. Y están realizando muchísimos trabajos en Cuba. Se conocía también la solicitud que ha hecho la plataforma de Frente y también la Mesa para la Transición Democrática hace tan solo unos días, que Josep Borrell intervenga por la intelectual Alina Bárbara, porque será llevada a juicio en unos días, un juicio sumario que se espera, y explicaba precisamente la mesa de que Alina había sido una de las personas que se ha reunido con Josep Borrell, una mujer que no hace más que salir todos los días 18 de cada mes en Matanzas, una protesta pacífica, en un parque de Matanzas con un cartel en blanco pidiendo la libertad de los presos políticos y también que los dirigentes abandonen el poder en la isla. Marta Adela, una mujer valiente porque desafía cada 18 cualquier tipo de situación que pueda venir hacia ella.
Sí, efectivamente, y gracias, bueno, por el espacio nuevamente y poder contar y hablar un poco sobre los diferentes proyectos que participamos como miembros o como también colaboradores, ¿no? Uh-huh. Y en este caso que mencionas el tema de Frente y el Consejo se ha pronunciado y es básicamente porque es que forma parte de ese ciclo de la violencia política que constantemente se denuncia desde las plataformas feministas y desde los grupos y expresiones de la sociedad civil. Claro. Y en el caso de Alina, como bien dices, es una persona, una mujer, que lo que hace es pedir tener demandas básicas, fundamentales, desde su persona, desde su individualidad, pero también desde su espacio, desde su grupo, ¿no? Y entonces es algo que demuestra la valentía de ella y a su vez demuestra ese rostro violento del Estado cubano para con las voces disidentes, ¿no? Es una muestra más de todo lo que en estos tiempos, años de lucha, se ha pasado y sucede diariamente en Cuba, ¿no? Todas esas injusticias que ocurren por el solo hecho de las personas de manera pacífica exigir algún derecho y mucho más con esta causa de los presos políticos del 11 de julio y antes de los del 11 de julio y los presos políticos y presas con el tema de los reclamos de la corriente el año pasado y tal, que son necesidades que en Cuba se están viviendo muy fuerte, ¿no?
Uh-huh. Así, fíjate, y a veces con las mujeres, y eso llevamos mucho tiempo denunciándolo, Marta Adela, vemos que las autoridades cubanas se extreman. Voy a traer esta anécdota porque nos ha pasado. Nosotros aquí en Radio Martín Noticias, pues siempre cubrimos los temas de la isla, en muchas ocasiones activistas, periodistas independientes, nos hacen llegar material para que nosotros podamos difundirlo. Bueno, hay una madre que en Guantánamo decidió reclamar los derechos de sus hijos, reclamó más que derechos, las mejores condiciones de vida para sus hijos. Eso lo hace una madre en cualquier lugar del mundo, es algo natural que las madres lo hagan. Bueno, esa madre ha sido sancionada, esa madre ha perdido el trabajo, que era la única manera que tenía para poder alimentar a sus hijos, y es una realidad, es una cruda realidad, es una tristeza que en muchas ocasiones genera impotencia dentro de la población porque no pueden hacer nada. O sea, simplemente porque tú salgas y digas, mira, lo que yo gano no me alcanza para poderle dar comida a mis hijos, eso simplemente hace que toda la fuerza de la ley caiga sobre esa persona y se pueda quedar desvalida ante la sociedad, Marta Adela. Pero desgraciadamente este ejemplo en concreto que pongo se viene repitiendo durante mucho tiempo.
Sí, exacto. Y la semana antes pasada, nosotros también veíamos en las redes la otra madre del preso político, la de apellido Marcano, Ailet
Marcano, Marcano, sí, en Camagüey.
De Camagüey, que es otro ejemplo de esto que también colocas, es decir, madres que salen, y bueno, muchas hay, pero mientras tú hablabas, como que rápidamente hacía una comparación con esta madre que fue la última que tuve en ese sentido, ¿no? De la lucha con los presos políticos y tal. Y solo por reclamar la libertad de su hijo y los malos tratos a los cuales está pasando y todas las vejaciones, pues ella también fue detenida por todo ese tiempo y todas las diferentes plataformas, los grupos, los activistas, periodistas y tal, pues comenzaron a postear en sus redes sociales para la libertad de ella. Y esto que explicas y que expones de la madre de Guantánamo es un ejemplo vivo de lo que existe, ¿no? Y es ese régimen que realmente no te deja otra opción. Muchos y muchas de nosotras hemos sido víctimas de todo eso. Yo misma en el 2013, finales de 2014, fui expulsada de mi centro de trabajo sencillamente por disentir y no les importó tampoco de que tuviera un niño pequeño, 5 años de edad. Y a mí me expulsaron, literalmente. Y entonces, pues, tuve que hacer trabajos manuales, venta en la casa de lo que encontraba para poder alimentar a una familia. Uh-huh. Y no les importó, no les interesa de que hayas tenido una graduación, un título y tal. Es sencillamente cuando usted decide o se expresa, pues, lo que viene es la represión y la criminalización del accionar de las personas. Solo por usted decir o el dinero no me alcanza o esto no está bien o no estoy de acuerdo con esto que está sucediendo, ¿no?
Uh-huh. Así mismo, desgraciadamente es la cruda realidad de la isla, se repite, tú eres otro ejemplo, y muchísimas personas que hasta ahora nos escuchan, que están dentro de Cuba o fuera de Cuba, que han pasado por situaciones similares, se sentirán identificados. Pero Marta Adela, quiero tocar contigo un tema, porque está en el candelero en estos días. Miguel Díaz-Canel, el lunes precisamente de esta semana en la que estamos realizando este espacio, se refirió a la crisis que está viviendo Cuba en una entrevista que se transmitió evidentemente en el programa televisivo La Mesa Redonda. No abordó las expectativas de la población, no ofreció soluciones a las necesidades de la sociedad cubana, y precisamente estas declaraciones en esta televisión nacional pues han provocado desde escepticismo hasta incredulidad entre los miembros de la sociedad civil independiente, que incluso es quien ha llegado a calificarlo de cínico y demagogo, Marta Adela. Me gustaría saber tus opiniones, porque habló de muchos temas. Habló de la situación en el campo, habló de la emigración, y como siempre en este espacio vamos a tocar algo importante, porque hizo referencia a la violencia de género en Cuba, donde estamos hablando que el número de feminicidios este año se ha intensificado. Hasta el momento en que nosotros estamos realizando este programa, el subregistro realizado por plataformas independientes está llegando a 65 víctimas de feminicidios solamente en lo que va del año 2023, Marta Adela.
Exactamente, hasta el momento estamos hablando de 65, y esta mañana veía una notificación en un grupo de los grupos feministas que estamos, uh-huh, y hay una notificación de, al parecer, otra joven que fue víctima, lo que se hace en las investigaciones y tal, porque lo vi posteado, sí, en las redes sociales como en formato de denuncia, ¿no?, de familiares y amigos. Entonces, si se verifica, pues miren, ya sería 66, ¿no?, en ese sentido, pero hasta el momento, como bien dices, hay 65 al menos feminicidios registrados. Y esto, este programa ha sido un espacio y es un espacio constantemente para denunciar todos estos asuntos por los temas de la violencia machista, la violencia intrafamiliar, la violencia social que, exacto, hay, no la violencia política, la violencia estructural. Este espacio, ha sido exactamente eso, ¿no? Para denunciarlo, para hablar y poner el ojo en el candelero, como bien decías. Y entonces molestó muchísimo escuchar al dictador Miguel Díaz-Canel que hablar con el tema de la violencia de género, y específicamente hablar y decir en síntesis, ¿no?, como que uno, el activismo y tal, lo que hace es hiperbolizar la situación y realmente culpa a las mujeres de que no han denunciado, ¿no? Y ahí hay un sesgo obviamente y claramente definido machista, y un sesgo machista, es que no hay otro calificativo, uh-huh, ¿no? Porque no han sido mínimas, es decir, han sido muchísimas las campañas, las incidencias, los petitorios. Han sido 4 petitorios que desde el 2019 todos los años se le han hecho desde los grupos feministas al Estado cubano, hablando sobre la ley integral de género, sobre las casas de acogida o las casas de refugio, porque no solo los grupos feministas se han quedado en denunciar, sino que han brindado soluciones, al menos modestas soluciones, ¿sí?, al alcance que podamos tener, pero se han brindado soluciones, ¿no? Las líneas de ayuda, tener identificado, por ejemplo, personas que puedan llegar al menos a donde están las personas abusadas, uh-huh, y tal, pero evidentemente todo esto se hace bajo presión y bajo represión, y como decía ahorita, bajo la criminalización de cualquier activismo en la isla. Entonces este señor sencillamente lo que hace es culpar y quitar demostrar esa incapacidad de gobierno que tiene en los temas estos que me preguntas, con el tema de la violencia, pero también esa incapacidad de gobierno para resolver problemas específicos de derechos económicos, sociales y culturales, en lo que resume, como bien decías, la bancarización, la migración y el proceso como tal social en
Y el reordenamiento,
el reordenamiento, exactamente.
Sobre todo porque es algo que hemos tocado. Antes de pasar a esos otros temas, es interesante cuando se culpa a las víctimas de no denunciar. No hay, de momento, dentro del Código Penal, no está tipificado este tipo de delito. Tenemos muchísimos testimonios, ustedes, nosotros los tenemos como medios de comunicación, porque ustedes, las activistas que están ahí en el terreno, nos los hacen llegar, con muchísimos testimonios de mujeres que dicen que llegan a las oficinas de la policía, a las estaciones policiales, van a realizar cualquier tipo de denuncia y no sucede absolutamente nada. Desgraciadamente, tenemos varios feminicidios este año con víctimas que habían ido y que ya habían alertado de que esto podía suceder, y sucedió, y no se toma ningún tipo de medida. No hay una posibilidad de alejamiento, no hay una posibilidad de reinsertar esa mujer en la sociedad. O sea, culpar a la persona que está siendo abusada en la televisión nacional, pues imagínate tú, es revictimizar muchísimo más. O sea, que es algo que no es como entenderlo, Marta Adela.
Exactamente. Yo veía en esta semana un hilo de Twitter y un Word también que posteaba la periodista Claudia Padrón, Cueto, ¿no? Sí. Que ponía y hacía énfasis sobre eso, sobre la cantidad de mujeres que constantemente denunciaron la situación por la cual estaban atravesando y que no sucedió nada, y lo único que sucedió, triste y lamentablemente, fue la muerte, es decir, el feminicidio de esas mismas que denunciaron. ¿Y cuántas otras hay que denuncian y una quizás no tenga acceso a la información y para escribir, para hablar del asunto, ¿no? Entonces es exactamente eso, es revictimizar, es culpar a la persona de la inoperancia y la incapacidad del gobierno de Miguel Díaz-Canel. Es una incapacidad total, en todas las aristas, en los diferentes segmentos poblacionales que forman parte de el arco iris, ¿no? De la sociedad. Es una incapacidad total, una que ya tiene disgustada a la población desde mucho, pero ya hay un punto que es un punto tope, ¿no? Es un punto que usted pues hace una catarsis porque ya usted no aguanta más.
Claro. Y además, el tema de la migración, porque en el caso tuyo, en el caso de otros activistas, están regulados, o sea, no han podido participar en una serie de eventos internacionales porque no les permiten salir de Cuba. Ustedes están regulados, el régimen lo ha determinado de esta manera. Otras personas escapan directamente, hay una emigración masiva en la isla. Yo escuchaba a un economista cubano que está precisamente en La Habana y hablaba sobre la situación que hay y realizaba una comparativa que a mí me pareció interesante, Marta Adela, lo quiero compartir contigo y con toda nuestra audiencia, porque decía: en estos momentos hay más personas en el aeropuerto de La Habana o en otros aeropuertos cubanos para irse del país que la cantidad de niños que están naciendo en los hospitales maternos. Y yo creo que es así. Cuba es un país que ha quedado totalmente envejecido. Prácticamente no hay natalidad, pero se está perdiendo la juventud cubana por miles cada día, Marta Adela.
Exactamente, y qué buen análisis ese, porque es así, es una realidad. Y yo recordaba aquí, mientras colocabas ese análisis, recordaba hace un ratito una entrevista que también Cuesta Morúa diera para Martín Noticias, y hacía un análisis sobre esto mismo, y decía, porque Díaz-Canel arremetía, ¿no?, y hablaba del tema de la inmigración y que las personas estaban yendo en busca del sueño americano. Y Emmanuel decía en el análisis de él: no es exactamente ver hacia dónde va la persona, si es buscar el sueño americano o el sueño europeo o el sueño X, es exactamente ver, y cito palabras de Cuesta, ver de dónde se va y por qué se va. Uh-huh. Es decir, ¿no? Exactamente, ver de dónde se está yendo, que es de Cuba, esa gran cantidad, esa fuga de personas y de juventud, como bien dices tú, porque no ven otro futuro, les queda uno solo, o salir a las calles a protestar, o sencillamente salir a las calles a protestar, y muchos jóvenes y muchas personas también, todos han visto lo que sucedió después del 11 de julio y las grandes condenas, y mira, eso está en el aquel de cada persona. Hay veces que nos sentimos hasta con una de juzgar, ¿no? Y este, ¿por qué se va? Y en vez de irse tiene que salir, o en vez de irse tiene que quedarse, o en vez de irse, mira, que se quede como los que están regulados. Bien, bien, bien. Eso es algo que es de cada persona, de cada individuo. Hay que respetar el derecho de las personas, ¿no? El punto aquí no es ese. El punto aquí es, repito, esa incapacidad de gobierno. Y que, como bien decía Manuel y bien decías en el análisis que ponía, es ver por qué las personas se van yendo y hacia dónde se van las personas, sí, y el por qué. Es por la situación que hay aquí. Y es verdad que es un país que es de población adulta. Constantemente también hemos hablado sobre el tema del cuidado de los adultos y cómo quedan fuera de los esquemas estos novedosos, por así decir, que el propio sistema toca, como la bancarización.
Uh-huh. Así mismo, porque precisamente es que todo va relacionándose, ¿no? También se refirió a la seguridad alimentaria, pero entonces las personas más vulnerables, que son ancianos, las mujeres, los niños, están afectados directamente por la bancarización. Se cuestionó también que por qué los campesinos no estaban sembrando, pero entonces, ¿quién quita la tierra? ¿Quién controla lo que hacen los campesinos? O sea, es que no, y muchos analistas coinciden y tú lo estás ratificando, o sea, no hubo una solución para qué va a pasar. Otro tema es la violencia que se vive en la isla. Muchos jóvenes están siendo extremadamente violentos. Hemos visto imágenes de apuñalamientos en la calle para robar por una situación que sería totalmente trascendente en cualquier realidad. Y puede ser que quizás la situación económica, social que se vive en la isla potencia, digamos, ese tipo de comportamiento tan agresivo en los jóvenes. Marta Adela, tú que además tienes un hijo que es joven y conocerás algunos amigos o vecinos.
Sí, ese tema es un tema muy muy real y muy que nos preocupa, ¿no? Yo en otros espacios lo he dicho, porque desde que empezó el año de manera muy violenta. Uh-huh. Y mientras tú me hacías la pregunta, yo aquí como que pensaba y decía, mira, las mujeres han sido víctimas de violencia machista y ha llegado al punto, no de la muerte, del feminicidio, y los varones, pues, violentados en las calles, apuñaladas, a golpes, para robarle y quitarle los teléfonos. Y ahí si uno se adentra, se mete un poquito en el mundo también como de conceptos de género y tal, ahí hay sesgos también, sí. Sesgos, ¿verdad? Porque fíjate que es el varón agredir al otro varón de una manera violenta, es decir, de forma de fuerza de hombre a hombre para quitarle lo que tiene, ¿no? Eso es como un poco ahí, yo me lo estaba como pensando porque diariamente lo estamos viviendo. Y preocupa mucho porque yo misma soy madre de un adolescente de 15 años y nosotros tiene que ir solo a diferentes escuelas y nosotros constantemente lo estamos llamando por teléfono, aún a las 7 de la mañana cuando él sale de la casa, que llega a la escuela 7 y media, perdón, más o menos. Nosotros estamos tranquilos, aparentemente, cuando nos dice, acabo de poner el pie en la puerta de la escuela. Al menos sabemos que puso el pie en la puerta de la escuela, que en el camino no sucedió nada, porque muchas denuncias de lo que niños que salen de sus casas y no están retornando. Eso es una realidad, adolescente, es una realidad y hay que decirlo, y hay que decirlo y hay que hablarlo. Y con el tema que mencionabas de manera rapidita, poco así, de los campesinos y el tema de los adultos mayores y la bancarización, claro que se han llevado la peor parte del pastel en este triste asunto. Son personas mayores de edad, adultos mayores, que aparte que la chequera que tienen no le da ni para comprarse un vaso, un litro de leche para tomar, no están prácticos ni están listos para tener en sus manos móviles y hacer estos cambios de transferencias, que uno que está medianamente joven, como uno decir que tiene la cabeza un poco más fresca, uno llega un momento que tú no entiendes ni en qué moneda ya tú estás pagando ni en qué tú estás hablando. Entonces, Biancanera hablaba de que era un proceso gradual y que se ha implementado de forma gradual y poquito a poco, ¿no? Y eso no fue así, porque desde el mes de mayo, junio y julio, aquí se hicieron varias denuncias y realidades de personas que no pudieron cobrar sus giros internacionales y personas que aún están parados en los cajeros automáticos intentando sacar 200 pesos moneda nacional.
Y que no hay. Sin embargo, otro funcionario del gobierno dijo también en la mesa redonda, precisamente el día después de Díaz-Canel, donde se refirió que en Cuba estaban dadas las condiciones para poder garantizar la alimentación para toda la población, Marta Adela.
Exacto. Sí, ese sobrino,
pero no es lo que se ve en la calle, eso fue lo que dijo sobrino, pero la realidad es otra.
Mira, porque es que ya es descaradamente, sabemos que son descarados, pero ya es de una forma, ya es decir la mentira. Y fíjate que el mismo Díaz-Canel dice, nosotros no decimos mentiras, son los odiadores, ya basta de eso, porque las personas que lo están escuchando, que lo están viendo, saben que estás diciendo mentira, porque eso lo dice el lunes. El martes sale Manuel Sobrino y habla de la alimentación y con relación a la leche, de cómo están creadas las condiciones en Cuba para tantos niños, una suma X grande de niños, a los cuales el Estado cubano le garantiza su litro de leche a razón de 25 centavos, lo cual en el mundo un litro de leche cuesta 50 centavos dólares o hasta 5 dólares un bote de leche, dijéramos, ¿no? Pone sus cifras. Uh-huh. Y eso molestó muchísimo porque la misma vecina que estaba sentada en mi casa escuchando decía, pero es que mi nieta hace 10 días que no le han dado la leche en la tienda. Entonces tú dices, ¿qué más explicar y qué más decir en ese sentido? Y explica entonces que los países con economía, donde según está el neoliberalismo, pues entonces sencillamente las personas que no toman leche. ¿De qué estamos hablando? Cuando las personas han viajado, hemos viajado, tenemos familias en X país del mundo, porque los cubanos creo que estamos regados por todo el mundo, uh-huh. Y todo el mundo sabe que creo que uno de los productos más económicos, por decir, yo estoy en Cuba, pero creo que comprar un vaso de leche en Estados Unidos, mira...
Además, no te lo limitan. Caro, ¿no? No solo en Estados Unidos, en otros lugares, no te lo limitan. A los 7 años a mí me quitaron la leche. Y yo tengo ya tengo unos años y a ti te la quitaron también. ¿Y cuánta gente es la que nos escucha? O sea, ¿qué estamos hablando? O sea, hace 64
años. Yo tengo 40 años de edad, exactamente.
A los 7 años ya no tenías leche tú. El tiempo vuela y estaremos contigo en próximos espacios porque hay muchísimo que informar al pueblo cubano.
No, muchísimas gracias a ustedes y de verdad que son programas necesarios porque desde el género y desde la situación de derechos económicos, sociales, culturales, derechos humanos, hay que hablarlo y hay que enfocarlo día a día, ¿no?
Definitivamente. Gracias y así nos despedimos. Alejandro Sayas Bazán y Ariane González. Hasta la próxima.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba.
Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Que no solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias. Noticias como son todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí en nuestras redes sociales y a toda hora.